parece que fue candidato a diputado. No fue. Pero de todos modos, es el representante del partido Fe en Río Negro, el partido que había creado el Momo Venegas. Tiene la amabilidad de atendernos, Ricardo. ¿Cómo le va tanto tiempo? Claudia Beltramino y Pedro Caram lo saludan.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va, Pedro?
¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo le va?
Bueno, Ricardo, un gusto hablar con usted. Ricardo.
Igualmente.
Le voy a decir, y esto se lo dije en privado hace un rato, porque lo llamé por esto, lo vi a Ricardo en el acto cuando vino el otro día Rogelio Frigerio. Y la verdad es que ni me sorprendió ni me dejó de sorprender. Lo vi y me alegré porque me cae simpático Ricardo, pero no pasó de esto. Pero luego, a propósito de el aniversario de la fiesta aniversario del peón rural, vi que en la fiesta que hicieron en Neuquén estuvo presente la candidata a diputada nacional de Cambiemos, Lorena Madsen, y que habló en el acto. Y entonces pensé, bueno, le han ofrecido un escenario importantísimo y esto debe significar algún compromiso, y por eso quería hablar con Ricardo. Así que, Ricardo, ¿cómo está el partido Fe ahora?
Bueno, en principio voy a tratar de corregir un pequeño error.
A ver.
Para que no queden dudas. Yo no soy el representante del Partido Fe. El presidente del Partido Fe en Río Negro es José Lien.
Sí.
Que también es legislador provincial. Yo soy afiliado al partido. Pero bueno, afiliado, y he estado trabajando bastante con lo que se puede dentro de lo que es mi responsabilidad, por una relación muy cercana con el gremio de la UATRE, razón por la cual también estoy a cargo del RENATRE.
Uh-huh.
En la provincia.
Sí, es cierto.
Bueno, en realidad, mi presencia el otro día en la llegada del ministro tiene que ver con que también lo conozco, el ministro, de una serie de reuniones que hubieron en Buenos Aires en su momento. Fui a hacer un saludo personal, de alguna manera, no tenía una implicancia partidaria. Pero bueno, vino el presidente del RENATRE, secretario general del gremio de la UATRE actual, que es Ramón Ayala, con Carlos Figueroa, que es un compañero que fue en su momento el secretario general de Río Negro y Neuquén, y que ahora está en el secretariado nacional. Y hubo una reunión previa a ese acto del Día del Trabajador Rural que se hizo en Neuquén, en el Hotel Comahue, donde hubo sí una apoyatura explícita del partido a Cambiemos. Bueno, había habido una decisión previa de acompañar Juntos Somos Río Negro por parte, digamos, esta decisión había sido orgánica. Yo en realidad, desde el momento en que me incorporé a trabajar en este sentido, y habiéndolo hablado en su momento con el Momo Venega, nosotros estábamos tratando de trabajar en el área de Cambiemos, pero bueno, las decisiones a veces orgánicas de los partidos exceden lo que la voluntad de cada uno quiere hacer. Y hoy hay una decisión orgánica del partido de acompañar la próxima elección a Lorena Madsen y a los candidatos que presenta Cambiemos.
Uh-huh.
Más allá de las decisiones personales que uno hubiese tomado o decidido, un acompañamiento que podemos decir que es oficial.
Bueno, en realidad eso era lo que queríamos confirmar. Ricardo, ¿usted me esperaría en línea dos minutitos que nos vamos a las noticias? Porque es un compromiso que tenemos que cumplir. Y volvemos y seguimos conversando un poquitito de cómo ve usted entonces la situación ahora y el futuro. Usted es un hombre de mucha experiencia. ¿La cuestión política en Río Negro?
¿Cómo no?
Listo, le agradezco mucho. Nos vamos entonces a las noticias, enseguidita volvemos. Once de la mañana, 34 minutos, volvemos. Estábamos conversando con el ex legislador provincial, el ex funcionario de la provincia, ex titular del área de trabajo de la provincia de Río Negro, Ricardo Ledo. ¿Cómo le va, Ricardo, ahora después de este recreíto que le hicimos hacer con las noticias?
No, bien, bien, muy bien.
¿Pudo aguantar bien estos minutos?
Ah, sí, sin el problema.
Gracias, muy amable. Ricardo, bueno, usted es un hombre de vasta experiencia y en este sentido le preguntamos, ¿cómo ve el escenario político provincial. Y en esto me refiero, porque usted también fue miembro de un gabinete, a esta situación compleja que que se percibe en el gobierno provincial, luego de haber bajado su candidato y que uno advierte escasas posibilidades de rearmar esta fuerza política como para ser competitiva en el 2019.
Y en realidad yo lo que creo es que, pero esto también es una visión muy personal, ¿no? Que, bueno, no se advirtió que la elección iba a estar nacionalizada sin duda. Es decir, acá hay una clara opción de un retorno a lo que estuvo hasta el 2015 o un camino hacia adelante. Y me parece que eso es lo que la gente está vislumbrando, es decir, las opciones, cuando uno lo escucha más hablar a veces por la amplia avenida del medio, sí, se encuentra que bueno, que esa opción pierde fuerza, y creo que es porque la gente está planteando, es lo que vislumbro, pero es un tema personal, ¿no?
Sí.
Tampoco, en mi vasta experiencia tengo varias elecciones perdidas, así que no soy el más... el que mejor los puede determinar las cuestiones, pero creo que aquí lo que debe haber vislumbrado el gobierno de la provincia es que su pérdida de fuerza respecto de la elección que hubo en el 2015 tiene que ver con que hoy las alineaciones nacionales determinan el voto de la gente respecto de cuál es su sensación, ¿no? Y esto ha generado que pierdan provincias que no habían perdido nunca, como San Luis.
Sí.
Es decir, hay hitos históricos, me parece, en esta última elección, de lugares donde, de alguna manera, el peronismo fundamentalmente no perdía hacía muchísimos años, o no conocían la derrota. Y se ha perdido en lugares donde tampoco se pensaba que se podía perder, así que creo que esto también ha marcado a la provincia de Río Negro, ¿no? Que le han señalado que las opciones nacionales son las que van a primar sobre las políticas sectoriales o del lugar. Así que yo no sé si para el 2019 se mantendrá esto. Es muy dinámica la política en nuestro país.
Yo le iba a preguntar justamente eso. No sé, a lo mejor yo me equivoco, pero yo tengo, mi registro es que el voto cada vez es más volátil, cada vez es, o sea, te entrego mi voto y por media hora.
Y yo creo que el que hoy crea que tiene el voto asegurado, se lo demuestran a cada rato que voto, o opciones que han tenido una cantidad de votos muy interesante, a los dos años desaparecen de la consideración o realmente tienen resultados negativos. Entonces, me parece que hoy, salvo que haya una política muy clarita y que defienda lo que la gente cree que es lo que pretende preservar o lo que pretende tutelar, ese voto no está tan cautivo como en un momento los grandes partidos manejaban votos muy cautivos o porcentajes muy altos de voto cautivo, ¿no?
Sobre todo por su experiencia, le cambio de tema y le pregunto esto. El presidente hizo muchas denuncias en relación a este mundo del de los juicios laborales, y la verdad es que yo nunca me había detenido a ver, pero cuando uno observa lo que ocurre con un juicio laboral, el perjudicado se lleva a lo mejor el 30% y el resto se lo llevan los abogados. Es una cosa impresionante. ¿Cómo funciona esto según su criterio? Usted estuvo en el área de trabajo en Río Negro.
8 años en la Secretaría.
Sí.
Yo creo que hay distintas realidades, hay distintas provincias y distintas realidades. La justicia laboral a veces se maneja por provincia, no a veces, sino que tiene su asentamiento en las provincias. Nosotros tenemos cámaras muy muy correctas. A veces, en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las leyes están direccionadas a proteger al trabajador, porque es la parte más débil de todo esto. Ahora, yo no creo en el seclo, honestamente, no creo en el seclo, que es una de las cuestiones que hoy plantea el presidente como una solución.
¿Qué es el seclo?
El seclo es una institución que en la capital federal está funcionando, y donde se hace una especie de mediación previa, uh-huh. y donde, pero donde el trabajador queda solo con la patronal y en un estudio de abogado determinado por este organismo, uh-huh. y creo que queda en inferioridad de condiciones. A mí me da la sensación de que la Secretaría de Trabajo, por lo menos es lo que yo viví, lo que me pareció, siempre defendió el derecho del trabajador y tiene un punto medio, porque además ahí no hay costas legales, el trabajador tiene su defensa, que es la parte del legal, lo puede defender el abogado de la Secretaría, y nosotros resolvíamos el 60 o el 70% de los conflictos no en sede judicial, sino en sede administrativa. Y todos saben que resuelto en sede administrativa es muchísimo más barato que en sede judicial, y el abogado de la parte o el gremio que le da la cobertura legal al trabajador no cobra honorarios. Uh-huh. Entonces, hay mecanismos que se pueden mejorar. Tiene que ver también con las cámaras laborales que trabajen en cada lugar.
Pero tiene que haber una decisión política en relación a todo esto. Le digo porque, por ejemplo, acá en Río Negro, y le digo acá en Viedma en particular, hay funcionarios públicos con cargo, con rango de funcionario, que utilizan la matrícula, que hacen uso de la matrícula y que también están cobrando.
Bueno, yo honestamente digo, no sé si estarán inhibidos de hacerlo, pero mi planteo, por ejemplo, es con la Cámara Laboral de Viedma específicamente, le quiero dar un dato, por ejemplo, uh-huh. en alguna oportunidad un juicio que hizo un reclamo desmedido, juicio laboral, recibió después como sanción que las costas por el monto en exceso que estaban queriendo reclamar lo tuvo que pagar la parte actora, lo tuvo que pagar el trabajador. Y ha sido sancionado de alguna manera el abogado. Por ese reclamo, ¿sí? Por ese reclamo en exceso. A mí me da la sensación de que, nosotros no debemos ir con las políticas del péndulo, de un lado para el otro, donde, bueno, ahora es toda la responsabilidad está en que no se puede tomar un trabajador porque el juicio te va a matar. Me parece que las cargas son caras, las cargas... Uh-huh. Y le hacen difícil a veces a la gente blanquear, pero también hay una condición de no blanqueo por una cuestión cultural.
Sí.
Entonces, hemos visto cómo la simplificación de los aportes al personal doméstico implica una facilidad para tenerlo en blanco. Y así todo cuesta mucho que se asuma que esa posibilidad. Y además, digo esto, cuando tenés un trabajador en blanco, tenés una RT que te lo protege, incluso hasta en cualquier accidente itinere. Uh-huh. Entonces, hay cosas que, evidentemente, también el común de la gente a veces no conoce o no sabe. Y también es cierto que, bueno, que las cargas impositivas en este país son altas en todo sentido. Hoy, por cada litro de gasoil, 60 centavos son de impuestos.
Sí.
O por cada auto que uno compra, tiene también una carga impositiva de más del 50%. Esto hace que se encarezca todo, pero hoy tratar de revertir esto, tratando de hacer una flexibilización laboral que quite derechos reales a los trabajadores, que no creo que sea la tentativa del gobierno,
pero podría pasar.
Si pasa para ese lado, nos vamos a equivocar, porque vamos uh-huh. a profundizar el conflicto. Ninguna relación comercial o laboral, si las dos partes no están medianamente satisfechas, termina bien.
Igual me parece que, y esto lo digo porque lo he visto y podría citarle casos en Río Negro, igual creo que el presidente a lo que apuntaba es al enriquecimiento de los estudios jurídicos.
Sí, es cierto que...
Porque el porcentaje, la parte del León, la verdad, se la llevan los estudios jurídicos.
Sí, muchas veces el tema está ahí. Por eso le digo que hay un paso previo para resolver esa situación.
Sí.
Es la mediación que existe hoy realmente en la Secretaría de Trabajo, donde uh-huh. el abogado que trabaja no cobra honorarios, uh-huh. defendiendo al trabajador. Y donde los acuerdos se sellan y no se pagan ni siquiera derechos judiciales. Entonces, hay un mecanismo para resolver el conflicto en una instancia previa. Es cierto que a veces, por ahí abogados le llenan la oreja a algún trabajador y lo llevan a un conflicto más profundo, haciéndole ver que podría ganar mucho más dinero. Pero
yo... El abogado.
Claro, pero creo que el abogado lo termina ganando. Pero creo que son los casos aislados que uno puede mostrar. Mm. No sé si es la generalidad de los casos. A mí, me insisto con esto, tengo la sensación de que la Secretaría cumple una acabada función en resolver muchísimos de los casos. Y los gremios, en muchas oportunidades, acompañan de buen grado y con muy buena con muy buen asesoramiento al trabajador, como para que no pida ninguna fortuna o ninguna cosa que no corresponda, y como para que no resigne ninguno de los derechos que le podían corresponder. Esto tiene que ver con, bueno, con el cambio también de mentalidad hacia buscar las cosas que sean más lógicas. Estábamos escuchando la reunión, por ejemplo, que se hizo en Neuquén, participó la CAFI y la Federación de Productores. Uh-huh. Y bueno, escuchamos decir a Ramón Ayala que para que existan trabajadores deben existir empresas.
Y que, claro.
Y que hay que cuidar el trabajo, el empleo, y hay que cuidar la empresa.
Claro.
Me parece que, y bueno, en eso, yo sé que hoy está devaluada la figura de cualquier dirigente gremial, pero si usted habla con la gente del campo, todos le levantan la figura del momo diciendo que cuando hubo un conflicto muy cierto con el gobierno, los trabajadores, a través de su gremio, se pararon al lado del campo.
Sí.
Y bueno,
estamos hablando del 2008.
Claro, esto también demuestra que si las relaciones son sanas, si las relaciones son...
Sí, es verdad, ahora que lo menciona, recuerdo a los camioneros rompiendo un piquete en Gualeguaychú, y confrontando claro, defendiendo al gobierno, y además que fue una cosa muy violenta contra los la gente del campo que estaba en la ruta, y la actitud de Venegas, que fue distinta. Sí, es verdad,
la actitud de Venegas fue llamarlo a Moyano para decirle que no hiciera eso, y que realmente significó un alejamiento entre ellos, pero realmente plantear que los trabajadores del gremio de la UATRE estaban de alguna manera tratando de solidarizarse con el reclamo del campo, que era quien de alguna manera mantenía la fuente laboral, ¿no? Así que por eso digo, también desde el punto de vista político que usted lo mire o cómo lo ve a veces, y es cierto que hay dirigentes gremiales que más vale perderlos que encontrarlos, pero muchos de ellos, y los veo a diario o los he visto a diario en nuestra provincia, muchos ejemplos de defensa de los trabajadores y de buena relación con la patronal. Camioneros en la provincia de Río Negro es un ejemplo claro de eso.
Sí.
Pero hay muchos ejemplos de una relación sana. Estoy hablando no de un contubernio ni de cosas que perjudiquen al trabajador, de una relación sana donde no solamente se defiende los derechos del trabajador, sino que trata de preservarse la fuente laboral.
Seguro. Ricardo, le agradezco muchísimo por su tiempo. Un gusto haber hablado con usted.
No, muchísimas gracias a usted, Claudia. Muy amable.
Adiós, hasta luego. Que tenga un buen día.
Buenos días.
Cuando le pregunté por los funcionarios están... Los funcionarios.